La Comisión de Hacienda, el diputado republicano Agustín Romero, él hizo un llamado, dijo, a recargar las baterías el fin de semana, antes de las jornadas del próximo martes y miércoles, cuando se votará en particular, adelantando que podrían contar con 5 sesiones maratónicas, dijo.
Vamos a dar un plazo de indicaciones que se acordó hasta el lunes al mediodía. Vamos a comenzar la votación en particular a partir de la sesión ordinaria del día martes para que haya tiempo para prepararlas y también cargar pilas. Hay que tener fuerza porque esos 2 días van a ser bastante intensos.
El largo total de la discusión en particular dependerá exclusivamente de la cantidad de indicaciones que sean ingresadas por el Ejecutivo y por los parlamentarios, donde no se cuenta con un número exacto, pero conversaciones de pasillos entre diputados adelanta que podrían ser centenares las indicaciones que se presenten, incluso por parte de la oposición se habla de, bueno, sean cifras muy distintas, pero hasta 900 indicaciones que se podrían ingresar y por lo tanto que esto podría atrasar la votación. ¿Cuál es la cronología que tiene esta ley? Lo que está previsto en cuanto a su tramitación. Los apoyos. El 29 de marzo se presentó este proyecto de ley y recordemos que hay 76 votos. A ver, ¿cuáles son los apoyos? Partamos por los apoyos de este proyecto de ley, porque recordemos que la oposición va a votar en contra en forma unida. 76 votos a favor del oficialismo había en marzo. Se suman los 13 votos del PDG y se totalizarían 89 votos ahora en el mes de, después en el mes de abril. Se sumaron además los votos de René Alinco, que es independiente, de Jaime Mulet a favor, y por lo tanto se totalizarían 91 votos a favor. Esta es la negociación que había hecho o que han hecho el ministro Jorge Quirós y los ministros de la Moneda con algunos sectores como el PDG, como Jaime Mulet, como René Alinco, para ir sumando votación a favor.
Todo eso desde la presentación del proyecto. Hablamos desde el 29 de marzo, que la Secretaría General de la Presidencia anunció el ingreso del proyecto, hasta los últimos días de abril, 22, 23, 24 de abril, en que se suman René Alinco, que es independiente, Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social, suman 91 votos ya en el trámite, ya vamos en el debate en Comisión de Hacienda en la Cámara. Luego se sumó Cristian Contreras, expulsado de la bancada del PDG, totalizaron 92 votos. Luego pasamos al mes de mayo, en que el gobierno pierde el apoyo de los 13 votos del PDG, lo que pasó esta semana, ¿no? Aduciendo incumplimiento de acuerdos, retrocediendo ya entonces de nuevo a 79 los votos, uno más de todas formas de los que requiere para aprobar en general.
Y atención, que el diputado Jaime Mulet se declara en un estado de reflexión ante el informe del Consejo Fiscal Autónomo sobre el proyecto. Si se resta, el gobierno queda con 78 votos, justo, para aprobar el proyecto en sala. No hay más. Y recordemos que la votación en sala se estima que ocurrirá, esta es una estimación obviamente, el día 20.
Claro, en 2 semanas más. Por ahora, y lo último que les contábamos es esto, ¿no? La aprobación en general en la Comisión de Hacienda por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención que es Sandra Parisi del Partido de la Gente, porque dicen que todavía están en conversaciones con el ministro de Hacienda. ¿Qué le pasó a Jaime Mulet?
Compleja se torna la aprobación en la idea de legislar este proyecto de ley de reconstrucción en la sala de la Cámara, prevista por Hacienda para el próximo, insisto, 19 y 20 de mayo. Se estima que son 2 los días en que se va a votar en general, en sala el proyecto en particular. El descuelgue de los 13 votos del Partido de la Gente se añade ahora el repliegue del diputado Jaime Mulet, que es del Partido Regionalista Verde Social. Inicialmente había dado su respaldo a la propuesta, pero ahora se declaró en lo que él llamó, y esto abro comillas, pausa reflexiva.
Esto lo cuenta el Mercurio, junto con la cronología que hacíamos recién. Con el retiro del apoyo de Jaime Mulet, esta iniciativa que es clave para la Moneda, entra en zona de riesgo porque a los 13 menos del Partido de la Gente, con los que llegaban a 92, solo contaría con los 78 votos justos para superar la primera valla, vale decir, la aprobación en general. Esto ya en la sala. El Ejecutivo tendría entonces sus 76 legisladores más ex Cristian Contreras, que fue expulsado de la bancada del PDG, el doctor Fail, y René Alinco, que es independiente, pero es de izquierda. En un esquema así de rígido, el gobierno y sus equipos de la Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio del Interior deberán redoblar sus tareas de enlaces legislativos para asegurar la mantención de un piso mínimo, los 78 votos que permitan al Ejecutivo aprobar la propuesta.
¿Qué dijo Jaime Mulet? El que apoyó y ahora está en reflexión. Dijo lo siguiente: hay acuerdo en el diagnóstico. No podemos seguir con el desajuste fiscal. El proyecto está muy cuestionado por el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Fiscal Autónomo y expertos. No sirve si se aprueba por un voto. Lo que el país necesita es estabilidad para desatar inversión. Eso necesitan los inversionistas. Eso se logra con acuerdos amplios, como lo hicieron Elwin, Frey y Lagos. El gobierno debe abrirse a buscar un entendimiento fuera de sus fronteras. Seguiré en ese empeño desde mi lógica de oposición constructiva. Llego hasta allí. Pausa reflexiva, agregó.
¿Y qué dice Alinco? El diputado René Alinco dijo que no es partidario de rechazar la idea de legislar un proyecto porque para eso estamos. Ese es nuestro mandato, lo dijo él como diputado. Aprobar en general y se iniciar una tramitación que después se puede enmendar en particular. Yo hasta este momento tengo la convicción de que es necesario aprobar la idea de legislar e insistió, no voy a negar la sal y el agua, como lo han hecho algunos parlamentarios, principalmente los que gobernaron con Boric, del Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio, dijo René Alinco.
Ya, ahí está la situación. A ver, recordemos que en estos instantes hay cerca de, están entre los 76 y los 78 votos en la Cámara de Diputados. Las fuerzas están muy, pero muy equilibradas y dependen del Partido de la Gente. Yo diría que ahí está el asunto, porque si es que Jaime Mulet se resta en algún momento, René Alinco, es el Partido de la Gente el que va a establecer la mayoría hacia uno u otro sector.
Sí, vamos a hacer un paréntesis económico porque se acaba de publicar el índice de precios al consumidor del mes de abril, es altísimo, 1,3%. Lo publica, como ven ustedes en BioBio TV, el Instituto Nacional de Estadísticas. En abril de 2026, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 1,3%, acumulando 2,7% en lo que va del año, son los cuatro primeros meses, y 4% a 12 meses.
Y de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.
Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacaron transporte, que subió 8%, esto obviamente está ligado con el alza de las gasolinas, vivienda y servicios básicos, que subió 0,8%.
De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vivienda y vestuario, con una caída de 1,8%. A ver, se estimaba por parte de algunos analistas que podría llegar hasta el 1,6%.
1,6, exacto.
Está en 1,3, es altísimo, todo esto es altísimo, pero es un poquito más bajo de lo que habían estimado los más pesimistas, yo diría los analistas más pesimistas, pero es un IPC altísimo como consecuencia del alza de los combustibles fundamentalmente.
Acumula, como decimos, ya 4% a 12 meses. Estamos viendo acá en BioBio TV algunos detalles del boletín que entrega el INE. La división de transporte es la que anotó aumentos mensuales en 6 de sus 11 clases. La más importante fue combustibles para vehículos personales, que subió 27,9%. Transporte de pasajeros por carretera, 5%. También está el punto de la división, más bien, de vivienda y servicios básicos. Acá consignó alzas mensuales en 6 de sus 10 clases. La más importante fue el gas, con 4,5%, también un combustible, por supuesto. Luego el arriendo, 0,6%. La que bajó, o de las destacadas en su baja, es vestuario y calzado, que perdió 2,6%. Y en cuanto a productos, por supuesto que están las gasolinas, que presentaron un aumento mensual de 25,3%, acumulando 29,7% de alza al cuarto mes del año. Separado está el petróleo diésel, pero que también subió 45,7% en el mes de abril. Gas licuado, 5,8% también, y asociados el transporte de bus interurbano, como también entre los productos destacados que justifican esta alza de 1,3% del IPC del mes de abril, que se acaba de publicar de parte del Instituto Nacional de Estadísticas, y que teníamos que, por supuesto, ponerle atención y hacer un paréntesis en nuestra conversación política.
A ver, sigamos con lo que está ocurriendo con la aprobación o no del proyecto de ley misceláneo. En la Cámara de Diputados, el oficialismo tiene 78 votos, 76 en realidad, pero suma 78 con algunos, con Mulet, con a ver, con militantes de partidos que no son del oficialismo. Me refiero a Jaime Mulet y también a Linco, a René Linco. Pero están muy, muy empatados. Y por lo tanto aquí la situación, se lo decíamos, la va a definir el Partido de la Gente. ¿Qué pasa en el Senado? En el Senado no está el Partido de la Gente. No. El Partido de la Gente no tiene ningún senador. Ahí la situación es distinta. Hay 26 senadores que estarían a favor. 26 senadores que estarían a favor. Está justo, justo para aprobar. Pero la verdad es que también la situación es muy, muy compleja y muy difícil en el Senado, donde podría también haber una negociación con algunos senadores que le permitan dar una mejor, una mayoría más amplia al Ejecutivo, pero es difícil porque son senadores que están muy, muy comprometidos con uno u otro sector.
Es que requiere 26 para la aprobación y tiene 25, pero se están sumando los 26 porque está anunciando su apoyo Pedro Araya, que es del PPD, y ahí se sumarían los 26, pero todo esto es muy justo, ¿no? No es el escenario ideal para el Ejecutivo ni por el que estuvieron trabajando el ministro del Interior y el ministro secretario general de la Presidencia. Entonces, de ahí que decíamos más temprano que ha tenido ya algunos tropezones el trámite de esta reforma, de esta mega reforma, que en algún momento parecía que iba a pasar muy rápido. Tú recordarás que incluso el Ejecutivo hablaba que para el 1 de junio, que es la cuenta pública, ya tener algunas ideas de las políticas públicas a consecuencia de esta reforma. Bueno, eso se está viendo cada vez más difícil.
Ayer una declaración de Arturo Esquella, que es el presidente del Partido Republicano, que dijo, más allá de cómo se resuelva el impasse con el Partido de la Gente, optaría por buscar puntos de encuentro con quienes representan lo que fue la antigua Concertación. Ahora, yo creo que eso es prácticamente imposible, porque la oposición está absolutamente unida, porque la Concertación se terminó hace rato, porque los partidos de la ex Concertación están en otra, están en realidad ligados más bien al Frente Amplio, al Partido Comunista, en una tesis que es la tesis de la unidad, que lidera Gabriel Boric y varios más, y por lo tanto yo veo muy difícil escuchar una Manucheri, Manucheri es del Partido Socialista. Difícilmente podría haber una negociación. Yo creo que la situación está muy, muy difícil, con un debilitamiento del gobierno continuo, con la baja además en las encuestas. Los políticos miran las encuestas y por lo tanto se dan cuenta que el gobierno está progresivamente bajando y a gran velocidad en todos los sondeos. El asunto se hace muy, muy complicado. Y la Democracia Cristiana, ojo, ayer rechazó. Y por lo tanto, la Democracia Cristiana hasta el momento está con el rechazo.
Sí, decían, y ustedes escuchaban a la diputada Castillo, que rechazaban, pero que seguían abiertos a la conversación, pero claramente hay que hacer un punto. Vamos a hablar más adelante de esto, pero me preguntaba mientras hablábamos si es que el reconocimiento de los economistas que trabajaron en la reforma tributaria de Michelle Bachelet, de los errores que cometieron o las sobreestimaciones que cometieron, abre un espacio al Ejecutivo actual, porque les da la razón en relación a al sobregiro, ¿no? A la cantidad de gastos permanentes que no tienen ingresos permanentes.
No. Yo diría que no. A ver.
Voy a una reflexión un poco más profunda, ¿no?
Sí, el país hace rato que, me refiero a la clase dirigente, pero también a la gente, ¿eh? Las redes sociales influyen también. Sí. Hace rato que el país perdió la capacidad para ver datos, para ver números, hace mucho rato. O sea, que economistas, lo vamos a hablar más adelante, sí, pero economistas conocidos, después de que se ha dicho todo lo que se ha dicho de la reforma de Bachelet, recién ahora reconozcan sus errores, es un poco grotesco, porque no nos estamos refiriendo a un hobby, estamos refiriendo a sus especialidades, a su trabajo, a lo que hacen todos los días, y que ahora recién empiecen, cuando ya todo el mundo lo ha dicho, recién ahora ellos demuestran o que están viviendo en otro mundo, son marcianos, o cierta deshonestidad intelectual durante mucho tiempo para no reconocer lo que era evidente. También es posible que son deshonestos intelectualmente. Y la deshonestidad al final es una sola, con distintas vertientes. La deshonestidad es una sola. Ahora, podría haber ocurrido que cometieron un error. ¿Quién no ha cometido errores? Todos lo hemos hecho y en algún momento nos damos cuenta, reconocemos, me equivoqué. Pero la demora es lo raro. Es esa defensa ultranza.
Sí, más si hablamos que de, bueno, lo vamos a hablar más adelante, de verdad, pero solo para cerrar, además que hablamos de personas que son técnicas, con una sensibilidad política y que de todas formas se nublan, claro que es más difícil para los políticos.
O para la gente común.
Que no tienen esa especialidad.
Exactamente.
Sí. Bueno,
y por lo tanto, en fin, pero vamos a estar hablando de eso. Mira, ayer el presidente José Antonio Kass respaldó las palabras de su ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien aseguró, escuche bien, que en caso de que la mega reforma no logre avanzar en el Congreso, o sea, en caso de que sean derrotados en el Congreso, desde el Ejecutivo, continuarán impulsando sus medidas económicas, incluso mediante decretos.
Hay que recordar que durante un seminario organizado por CLAPE-SUCE ayer, el secretario de Estado, el ministro Quirós, dijo que si la ley de reconstrucción nacional no se aprueba, y esto lo dijo textual, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos.
A mí me preguntaron si qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual porque también existe la gestión y también están los decretos. Creo que es un error siempre decir que todo depende de esto y si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo. ¿Eh?
Consultado por las palabras de su ministro y si gobernaría por decreto en estas materias, el presidente Kass dijo que espera que la iniciativa sí logre los apoyos necesarios en el Parlamento, pero que en caso concreto... no se, o contrario, no se cierra a otras posibilidades.
Se estableció que todos los gobiernos dictan muchos decretos. Por lo tanto, yo no me restringiría a un área, sino que lo haría de manera amplia a todos los actos administrativos que le corresponden a un gobierno.
Entre las materias que podrían avanzar por esa vía, es decir, por los decretos, el presidente Kass mencionó temas ambientales, dijo, otros económicos que involucran distintas áreas desde el Ministerio de Economía hasta el Ministerio de Hacienda.
No, yo creo que, a ver, evidentemente que Jorge Quirós no puede decir que no tiene plan B. O sea, evidentemente dicen, bueno, pero...
Ya el presidente había hablado, eso sí, acerca de la tesis de los decretos en campaña, sí. Particularmente del rol del Congreso.
Sí, pero mira, uno podría decir varias cosas sobre esto. A ver, no tapemos el sol con un dedo, no nos engañemos a nosotros mismos, porque no tiene sentido. Para el gobierno esto es esencial. A ver, el gran plan que tiene el gobierno es el plan económico. El de seguridad no lo conocemos. El económico ahí está, y es un proyecto de ley. Este es el gran plan del gobierno. Si el gobierno ha derrotado en el Congreso, es una derrota en toda la línea, es una derrota completa. Y no es verdad que este proyecto pueda ser reemplazado por las facultades que tiene el presidente de la República para gobernar, que gobierna a través de decreto. Eso no es cierto, porque si no lo habrían hecho a través de decreto. No es verdad. Y por lo tanto, la capacidad que tiene el gobierno de instaurar su plan económico se reduce enormemente. Y eso lo saben todos. Naturalmente que el ministro Quirós dirá otra cosa porque quiere mantener el ánimo, quiere mantener el oxígeno del gobierno, pero no es cierto eso. Y además hay un detalle. Pongo un ejemplo. ¿Se puede bajar el impuesto a las empresas por decreto? No. Se puede.
No, pues son tributos.
No, pero sí, pero aquí está. Esas son las medidas, pues. Esas son las medidas del proyecto, pues. Se puede incrementar el subsidio laboral. Hay un subsidio a la contratación de personas, ¿no? Que es muy, muy cuantioso, 1.400 millones de dólares. ¿Por decreto? No. ¿Sigo? ¿Se puede establecer normas sobre propiedad intelectual mediante decreto? No. ¿Se puede? ¿Puedo seguir? ¿Se puede eliminar las contribuciones a los mayores de 65 años para su primera vivienda mediante decreto? No. Ya, no los vamos a aburrir. Casi todo lo que establece el proyecto del gobierno requiere ley. Casi todo. Lo que no requiere ley es algo que van a hacer, entiendo yo, igual, de todas maneras, que es la permisología, que es apurar los trámites, que es cumplir con los plazos, etcétera, 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 que es... Pero eso es otra cosa.
Porque son temas que atañen directamente al Ejecutivo.
Y son dos cosas distintas.
Y no necesita aprobación de otro poder del Estado como el Legislativo.
Exactamente.
Pero los tributos...
Son cosas distintas. Y hay un detalle que a mí me parece que es relevante. Esto no es tan excepcional, pues si los gobiernos, los presidentes gobiernan a través de decretos. A ver, a través de instrucciones a través de decretos. Y los decretos sean decretos supremos simples o reglamentarios. Así gobiernan los presidentes. Entonces, esto no es una excepcionalidad. Lo que estamos hablando es que es esencial para el gobierno aprobar esta ley. Si no, se queda sin, a mi juicio, alma. Queda vacío absolutamente. Y por lo tanto, lo que podrían hacer es solamente una parte de esto: bajar los gastos. No les queda otra. Por ejemplo, ¿cómo van a equilibrar finanzas? Bajar los gastos. ¿Cómo van a acelerar el crecimiento? No tengo idea. Porque no hay plan para acelerar el crecimiento. Salvo este, que usted podrá estar de acuerdo, en desacuerdo, en fin, mil cosas. Pero este es el plan del gobierno para asegurar el crecimiento, para lograr lo que ellos dicen que van a lograr. Un crecimiento alrededor del 4% al final de su periodo. Eso es lo que dicen. Esa es la promesa. No sé si lo van a hacer, pero dicen, esto es esencial para eso. Quitémosle esto. Se acaba la promesa. Se terminó. Por eso es esencial, fundamental para Kast, para Quirós, para el equipo económico. Y si ya están pensando en que hay una alternativa y la dijeron, es porque creen que se les puede caer. Que la oposición está firme y se les puede caer. Ahora, ¿qué va a ocurrir después? No tengo idea. Por ejemplo, ¿es posible a través de un decreto establecer la invariabilidad tributaria? ¿De nuevo?
No, se tributa.
Ven ustedes que no queda nada. Al gobierno no le queda nada.
El tema es que cuando empiezan a aparecer además entidades independientes, expertas en macroeconomía, en análisis macroeconómico, más allá del Consejo Fiscal Autónomo, que ya hemos hablado acerca de lo que nosotros consideramos que los políticos hacen con este tipo de entidades, ¿no? Que las nombran como para recurrir a ellas cuando opinan lo mismo, súper bien, cuando opinan lo contrario, súper mal, o da lo mismo lo que opinen. Pero está el Fondo Monetario, está JP Morgan y otros que están viendo lo que está pasando acá en Chile, también haciendo cuestionamientos, teniendo dudas al respecto de lo que efectivamente va a recaudar esta reforma, que el apretón, que si esto funciona, si esto efectivamente se promulga, comienza a entrar en régimen, van a pasar 5 años, por lo menos tú decías, al fin del mandato, incluso es un año después, en que podrían recién, del fin del mandato quiero decir, en que podrían recién empezar efectivamente a ingresar dineros a consecuencia de estas modificaciones que se hacen en la reforma. Entonces ahí todos los que están viendo esta situación y que tienen alguna opción de incidir, como nosotros o cualquiera que está escuchando, y también están viendo que hay que hacerle modificaciones.
Para ser justo,
sí.
Los organismos internos, los organismos independientes, digamos,
sí.
Porque el Consejo Fiscal Autónomo es chileno, pero el Fondo Monetario Internacional, el JP Morgan, y seguramente se van a sumar otros, han dicho que es importante que el país vuelva a crecer. O sea, en eso yo creo que hay un consenso en todos los organismos. Y que es importante que el país, que estas medidas tienen un sentido. Si no han dicho que las medidas son malas.
No.
Lo que han dicho es que se produce un déficit fiscal y que el costo puede ser muy alto.
Porque ya es muy alto el déficit fiscal.
Porque ya es muy alto el déficit fiscal. ¿Cómo entregó el gobierno anterior el déficit? Con un 3,6%, que es una enormidad. Entonces, es sumar déficit al que ya existe. Ese es el tema.
Claro.
No han dicho que sea malo. Y no han dicho que sean normas que no van a provocar crecimiento. Han dicho que no hay compensación para el déficit que va a provocar.
Cierto. Y que en eso hay que ponerle atención.
Y uno se pregunta, ¿de dónde va a salir la compensación? ¿Cómo lo hacen?
Eso.
Porque el país está sin plata, si la verdad ese es el tema. ¿De dónde sacan recursos para que no haya tanto déficit?
Que no implique más deuda.
Exactamente.
Porque no se puede, a juicio de este ejecutivo, no se puede recurrir a más deuda. Reasignaciones, si se está pidiendo 3% de descuento o de disminución de los recursos de cada ministerio, claro que es difícil, claro que es un puzzle y es un desafío.
Y hay un detalle, ¿eh? ¿Mm? Es una apuesta también el crecimiento. Hay una crisis mundial, nos afecta a nosotros, se acaba el crecimiento. Entonces, la promesa de que el crecimiento va a permitir anular el déficit en algún momento podría atrasarse muchos años incluso, y mientras se atrasa, más déficit, más deuda, más intereses, etcétera. Bueno, ¿qué pasó con los partidos de la oposición? Están coordinando una ofensiva contra el Plan de Reconstrucción Nacional. Este lunes darían a conocer una propuesta económica alternativa elaborada por centros de estudios vinculados al sector.
El bloque además acordó reforzar un despliegue político en regiones, mantener la coordinación económica y jurídica, dicen, frente a este proyecto, y abrir espacios de diálogo en el Congreso, nos informa Gabriela Piña.
La oposición continúa articulándose para enfrentar el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno y ya prepara su primera acción concreta. Para el próximo lunes está prevista la entrega a los partidos del bloque de un documento con propuestas económicas alternativas a la reforma que fueron elaboradas por los centros de estudio del sector. Las propuestas deberían ser presentadas en una reunión a la que se convocará a presidentes de partido, secretarios generales y jefes de bancada de la oposición. Al respecto, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, afirmó que en el bloque existe una profunda preocupación por los efectos fiscales de la iniciativa, en línea, según dijo, con las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo.
Y eso nos tiene muy preocupados, pero también trabajando intensamente para poder dar caminos de alternativa y de respuesta.
La reunión que la oposición prepara para los próximos días fue uno de los temas abordados este jueves por los secretarios generales del bloque, instancia en la que además se definieron otras líneas de acción. Durante la cita, los dirigentes acordaron reforzar el despliegue político en regiones en paralelo al monitoreo de la tramitación de la ley miscelánea en el Congreso. Asimismo, las colectividades seguirán coordinando su trabajo tanto en el ámbito económico como en eventuales acciones relacionadas con la constitucionalidad de la iniciativa. En esa línea, el bloque definió abrir espacios de diálogo y escucha en el Congreso para actores involucrados en la discusión tributaria, tal y como lo adelantó el secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios.
Seguimos trabajando juntos para poder desarrollar iniciativas que vayan también desde el punto de vista de la constitucionalidad y del trabajo desde el punto de vista económico.
Previamente, los partidos de la oposición también acordaron mantener la coordinación política y endurecer sus críticas al proyecto, coincidiendo además en que el sector no puede limitarse únicamente a cuestionar la ley miscelánea. Y en paralelo, continúa el análisis de una eventual presentación ante el Tribunal Constitucional, aunque por ahora las colectividades optaron por esperar el avance de la tramitación legislativa antes de definir una acción en esa línea.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Tres muertos dejó un choque entre cinco motocicletas en la autopista central en la comuna de Quilicura.
Accidente de múltiples víctimas, Peñaderal.
Las personas fallecidas corresponderían a dos hombres y una mujer, mientras los lesionados serían tres personas de sexo masculino.
En una tensa sesión, con apoyos oficialistas y la abstención del Partido de la Gente, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general el proyecto de reconstrucción nacional.
4.000 millones de dólares, sí, al 1% más rico, a costa del 99% de la población.
Van a votar en contra igual. Voten en contra, tranquilo.
El Consejo Fiscal Autónomo, presidente.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo haber tenido excelentes conversaciones con la colectividad liderada por Franco Parisi.
Estamos en excelentes conversaciones con el Partido de la Gente y en función de esas conversaciones, que esperamos que sigan avanzando el fin de semana, es absolutamente coherente y natural que la diputada Parisi se haya abstenido.
La Dirección de Presupuestos respondió a los 9 riesgos que detectó el Consejo Fiscal Autónomo.
Naturalmente, y como se expresó el primer día, se producen años de déficit derivados del proyecto que se estabilizan hacia el año, dependiendo cuál es la métrica que esté, de la década del 2030.
Los partidos de oposición elaboran una ofensiva para hacer frente a la mega reforma. Este lunes se revisarán una propuesta económica alternativa.
Seguimos trabajando juntos para poder desarrollar iniciativas que vayan también desde el punto de vista de la constitucionalidad y del trabajo desde el punto de vista económico.
El presidente José Antonio Kast respaldó los dichos del ministro de Hacienda y no descartó los decretos de no avanzar en su mega reforma.
Se estableció que todos los gobiernos dictan muchos decretos, por lo tanto yo no me restringiría a un área, sino que lo haría de manera amplia a todos los actos administrativos que corresponden a un gobierno.
Alejandro Mico y Andrea Repetto, ex economistas de Michelle Bachelet, reconocieron después de 12 años los errores de la reforma tributaria.
Teníamos muchos recursos y seguimos gastando mucho sin entender que el fisco ya no estaba tan rico como era.
Como que pensamos que el crecimiento estaba comprado y no lo estaba.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, lamentó la publicación en redes sociales que comparó el operativo policial en Temucuicui con la frustrada visita de la ex ministra Iskia Siches a esa misma zona.
Bueno, claramente fue un error, yo estaba en el Congreso. Sí, fue un error.
La comunicación y coordinación son claves para avanzar en el plan de gobierno.
A 24 horas de la acción en Ercilla se reportó un atentado incendiario que dejó 4 camionetas incendiadas en Collipulli.
Se habían abierto las puertas para sacar la basura. Entraron como Pedro por su casa.
Esto no tiene otro nombre que terrorismo.
En medio de un intenso lobby, la moneda puso suma urgencia al proyecto de ley que busca regular las casas de apuestas en línea.
Entendemos que esto no es una cuestión de gobierno, sino que es una política pública de Estado.
Tenemos claro que es necesaria una regulación a las casas de apuestas digitales.
Lo importante es que existan reglas y que no la situación se maneje arbitrariamente.
La Contraloría endureció el control sobre viviendas fiscales y municipales tras detectar abusos de uso ilimitado en el tiempo y ocupaciones que bloquearon acceso a otros funcionarios.
Para el 8 de junio se fijó la formalización en contra de la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y de Luis Hermosilla, en este caso por eventuales sobornos en el Poder Judicial.
Tú sabes, a esa instancia se les van a comunicar los cargos que existen en contra de ellos, se les va a informar también de los antecedentes que hay en las carpetas investigativas, que supongo que ellos ya conocen, y eventualmente se van a solicitar medidas cautelares.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago resolverá hoy las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público contra el exdiputado Joaquín Lavín León.
Claramente todo lo que se ha señalado en la audiencia no se condice con la real participación que el mismo Ministerio Público le atribuye.
El señor Lavín está cometiendo un fraude al fisco por haberse ahorrado al Estado de Chile 37.100 pesos.
El Ministerio de Salud instruyó el aislamiento preventivo de 2 personas de nacionalidad chilena que subieron al crucero Hondius en medio de su trayecto.
Podría generarse una especie como de tormenta perfecta en la que se junta una persona muy sintomática con el virus Andes.
El diagnóstico se hace más difícil porque al ser menos conocido.
El gobierno informó del alza del 53% en los ingresos clandestinos de migrantes entre febrero y marzo.
La policía indaga el ataque armado en contra de un domicilio en donde se encontraba un carabinero junto a su familia en la comuna de Lo Espejo.
Al sentir algunos impactos en el muro del domicilio, se tiró al suelo para proteger su integridad física y de una persona que la acompañaba.
La diputada Lorena Pizarro y su jefa de gabinete fueron víctimas de un violento portonazo frustrado en Macul.
En el ámbito internacional, atracadores toman rehenes en un asalto a un banco en Alemania.
Pese al intercambio de ataques en el estrecho de Hormuz, el presidente Donald Trump afirmó que continúa negociando con Irán, pero advirtió con una respuesta mucho más violenta si no hay acuerdo.
Tensión en el gobierno argentino de Javier Milei por las crecientes sospechas de corrupción sobre su jefe de gabinete, Manuel Adorni.
Después de casi un año, el gobierno de Venezuela confirmó la muerte de un preso político.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer: limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 26 minutos para las 9.
Nunca pierdo tiempo en la ruta.
Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la mañana, 36 minutos, seguimos revisando noticias en la radio. Recuerde que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, +56 642 21 71 80. También está disponible nuestra línea fija directa para que nos llames al 642 21 71 80. El gobierno descartó que por la provincia de Osorno hayan cruzado hacia Argentina algunos pasajeros del crucero MV Ondius, que hoy mantiene expectante al mundo por un brote de anta que ha cobrado la vida de 3 pasajeros. Esto tomó fuerza luego que la alcaldesa de Puyehue, María Jimena Núñez, haya solicitado un pronunciamiento oficial, considerando que el paso internacional está en su comuna. Fue la autoridad comunal quien realizó el primer llamado a la preocupación.
Dicen que pasaron por ahí por una van y se fueron a tomar este crucero, pero es todo tan extraño porque, bueno, acá en el complejo tienen sus protocolos y la verdad es que nadie sabe nada, no sabemos qué pasó. Por eso que estamos pidiendo y oficiando a Salud, a la Seremi.
Ante la incertidumbre, el Ministerio de Salud salió a informar que, de acuerdo a los protocolos internacionales vigentes, el Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud ya solicitó información adicional a la Organización Mundial de la Salud. Los casos reportados como primarios transitaron por Chile en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país. Esto fue reforzado por el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rebain.
La incubación del virus tiene una cantidad de horas, estos son 48 horas. Las personas estuvieron acá ya hace bastante tiempo y ya se habrían presenciado casos que sean de esta cepa particularmente y no se han detectado. Por supuesto, eso no implica que no estemos atentos a que sucedan otros cambios. En ese sentido, ya está mandatada la Seremi de Salud a mantener un cuidado al respecto desde manera institucional. Nosotros entendemos que no usaron el paso Cardenal Zamora, no hubo presencia de ninguno de los turistas aquí en la provincia de Osorno.
La autoridad de gobierno además dijo que tomaron contacto con la alcaldesa de Puyehue.
Nosotros contactamos a la alcaldesa, ella nos llamó por teléfono para indicarnos, la estábamos viendo porque también en el programa Mucho Gusto, también que el canal donde salió ella, fue entrevistado el delegado regional Cristian Palma, y por tanto nosotros ya estábamos en línea con la actividad que nos ha solicitado el Ministerio de Salud difundir. Esto es llamar al autocuidado, que esta es una situación particular que está sucediendo en este crucero.
El comunicado del Ministerio informa que en Chile el virus Andes es el único agente etiológico confirmado de antivirus humano. Su reservorio corresponde al ratón de cola larga, especie presente entre las regiones de Atacama y Magallanes. Asimismo, reza el comunicado, es importante señalar que a diferencia de otros antivirus, el virus Andes puede transmitirse excepcionalmente entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado. Eso sí, ratificando que el último caso documentado de transmisión de este tipo ocurrió en 2019. correspondiendo a una situación puntual que fue oportunamente controlada por la autoridad sanitaria.
La radio alerta y oportuna.
Conozcamos cómo está la situación en materia de tránsito en la región de Los Lagos, provincia de Osorno, provincia del Ranco. Se lo vamos a preguntar a Ervin Salazar, periodista de la Unidad Operativa de Control de Tránsito de Transporte Informa. Buenos días, Ervin.
Buenos días, Víctor. Auditores, buen viernes. Comenzamos dando cuenta de la habilitación para todo tipo de vehículo en el paso Cardenal Zamoré, de 8 a 18 horas con porte obligado de cadenas. Esto tomando en cuenta el accidente de camión que tuvo lugar ayer en la tarde y que por el procedimiento se pudo habilitar una pista y restricción del paso de camiones, el cual ya esta mañana está nuevamente habilitado. Recordamos la presencia de agua-nieve en la zona limítrofe, por ende, conduzca con máxima precaución. En Osorno hubo procedimientos por accidente esta mañana en Avenida Soriano, pasado Diego de Almagro, y en Avenida Maquena con Brasil, pero a la hora ya el tráfico está fluido en aquellos puntos. Sin embargo, se mantiene mayor movilidad por el ingreso de Avenida Buchmann, salida de Héroes de la Concepción hacia Pilauco y República, desde Talca al centro. Ruta 5 mantiene tráfico normal desde al menos el área de La Unión y Río Bueno. Trabajos en cercanía de Osorno por Ruta 5 hoy se presentan por la tenencia de carreteras Osorno, Puente Ragüe y Tahuilco de Sur a Norte. En lo que podemos alertar a la hora desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Víctor.
Muy buenos días, Ervin. Gracias desde Transporte Informa con este recorrido y este barrido por la provincia de Osorno y la provincia del Ranco.
Comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Oiga, mi amor, no se me pasa el dolor.
Vaya un buen doctor entonces, pues.
Es que me va a doler más, pues, con el precio de la benzina.
Mejor conéctate por internet con un especialista de Clínica Alemana Osorno. Si vives en Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé o Coyhaique, ahora puedes acceder a los médicos de Clínica Alemana Osorno sin salir de tu casa. Si te duele la benzina, agenda telemedicina en clínicaalemanaosorno.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Luego de las múltiples afectaciones en rutas y caminos interiores que se registraron en la provincia producto del frente de mal tiempo, el director provincial de Vialidad, Juan Valenzuela, confirmó que la mayoría de ellas ya están resueltas. Vamos a conocer los detalles con Camila Báez.
Con ello, tras las labores de despeje realizadas por el personal de Vialidad y de las empresas a cargo de las distintas conservaciones globales, las rutas se encuentran habilitadas.
Bueno, lo que ya nosotros tenemos resuelto, pero las emergencias del sector de Las Parras, comuna de Puyehue, la revolución de masa ya se retiró lo que contempla la comuna de San Pablo, el sector Tropo de la ruta U220, también fue una remoción de masa, retirado los excedentes de la calzada y está con tránsito normal. Estuvimos también ahí en el sector de Las Nieves, en el acceso de un puente, la cual también se reparó en la comuna de Puerto Octay. está transitable.
En el caso de San Juan de la Costa, las dos afectaciones que se generaron son de mayor magnitud. En Bahía Mansa, el director explicó que ya se trabaja en medidas para dar mayor seguridad al tránsito en este punto, faenas que podrían estar listas el sábado.
Referente al lado de Bahía Mansa, se está interviniendo en lo que es la eliminación de una barrera de metal que quedaron colgando. Por seguridad, se están retirando y ya hay una máquina, trabajando en lo que es reponer un poco el relleno estructural de la calzada afectada de la franja izquierda. Eso va a quedar a nivel de granular para ir viendo y obviamente observando cómo se comporta el tránsito ahí en el sector, y es solamente para dar un poco más de seguridad a la que igual en Angostado.
Con respecto al socavón de la ruta U410 en el sector Maicolpué, es más complejo. Según explicó Juan Valenzuela, no se puede establecer un plazo respecto a la resolución definitiva mientras no se realicen los estudios de ingeniería, ya que probablemente se requiera una intervención de mayor magnitud.
Con respecto a la ruta U410, es un poco más complejo, puesto que el socavón es muy vertical. Entonces va a haber personal de estudio y de proyecto, va a proyectar algún muro de contención, pero por ahora va a quedar está debidamente señalizado para que tanto los usuarios que se conduzcan en el sector tengan todas las precauciones, y los transeúntes también que se ven hasta ahí en el lugar. Michael puede ya un poco más a largo plazo, puesto que se necesita ya una resolución de ingeniería.
Producto de las lluvias recientes, se produjeron en la provincia una serie de situaciones de riesgo por crecidas de ríos y esteros y remociones de tierra, lo que generó varios cortes de ruta. Desde la delegación presidencial provincial se levantó además el llamado a la comunidad a evitar concurrir a los lugares donde se registraron daños en caminos y respetar las indicaciones del tránsito. Bio Bio, la radio.
Pese al alza del valor del combustible, con normalidad ha continuado la entrega de agua en camiones aljibe que gestiona la Delegación Presidencial Provincial de Osorno por medio de recursos del Ministerio del Interior. Se trata de un servicio que opera bajo la figura de emergencia hídrica permanente, que busca garantizar el acceso al agua potable de las familias que habitan en sectores apartados donde no existen sistemas de abastecimiento. Incluso hay sectores que requieren del servicio en los meses de invierno. Actualmente son más de 6.000 familias las que dependen de esta entrega de agua potable, según confirmó el delegado Alejandro Rebain.
Hemos estado muy encima y preocupados del funcionamiento de los camiones aljibe. Esto en consideración a que son cerca de 6.135 las familias beneficiadas por este proceso. Lógicamente que a nosotros como Estado de Chile nos preocupa y vamos a colocar todo nuestro empeño para que se puedan aumentar la red de APRs, que puedan dar independencia a las personas y evitar este gasto que hoy en día es bastante necesario. La Delegación Provincial de Osorno gasta en promedio 188 millones de pesos mensuales en camiones aljibe.
Las comunas de San Juan de la Costa, San Pablo y Río Negro son las más afectadas por la dificultad de acceder al agua, situación que se agudiza en los meses de verano.
Es una brutalidad de plata si uno lo lleva a un cálculo anual, pero obviamente es en beneficio de las personas. Nosotros estamos con presencia en Purranque, en Río Negro, en la comuna de San Pablo, en la comuna especialmente también de San Juan de la Costa y también en la comuna de Puerto Octay. Por tanto, para nosotros es enormemente importante que el sistema de camiones aljibe siga funcionando, no menester por supuesto de encontrar una solución que no es a corto ni mediano plazo, es a largo plazo, pero hay que diseñarla desde ya para buscar una solución definitiva del agua potable rural.
El delegado explicó que obviamente el presupuesto destinado a este ítem es muy alto y se ha visto tensionado por el alza de los combustibles, pero aseguró que existe voluntad desde el Ejecutivo de asegurar este servicio.
Por supuesto hay complicaciones, de vez en cuando hemos conversado con los proveedores de agua potable, ellos tienen consideraciones en eso, pero el Ministerio del Interior a mí me ha dado la instrucción clara de que este programa va a seguir continuando. Por supuesto se tiene en víspera los cambios que puedan haber. Recordemos que estas licitaciones son por 3 meses. Antiguamente se reclamaba, ¿por qué es por 3 meses? Podría ser por 6, nos evitamos todo el enredo que pueda ocurrir, pero la verdad que son cada 3 meses precisamente para ir evaluando precisamente estos cambios drásticos que pueden ocurrir. Nosotros no esperamos por supuesto una guerra en Irán, ni el cambio del precio del combustible.
El delegado afirmó que junto con la licitación de este servicio cada 3 meses se apoya a los comités de agua potable rurales para el establecimiento de sistemas sanitarios, lo que representa una solución definitiva para las familias.
Siempre en el centro de la noticia. Radiograma.
En una reciente intervención en el Parlamento, el diputado Daniel Ilayú solicitó la instalación de una oficina del Servicio Nacional del Adulto Mayor en Osorno. La inquietud surge del alto número de adultos mayores en la provincia, lo que hace necesario que este grupo de la población cuente con mayor acceso de los servicios destinados específicamente para ellos.
Es un anhelo que tienen muchos adultos mayores. En Osorno no solamente hay 54 agrupaciones de adultos mayores, 2.000 y más gente que adultos mayores. Es decir, que Chile es un país ya de viejos, es un país de adultos mayores. Yo soy un adulto mayor y evidentemente hay personas que en este momento tienen que trasladarse porque falta la oficina de Senama a Puerto Montt. Son 100 kilómetros o un poco más, la cual tienen que no solamente levantarse más temprano para hacer ir al Senama, se significa gastar dinero, unas pensiones que son míseras.
El parlamentario de la UDI destacó que la población en general está envejeciendo, lo que implica que conforme pasan los años, más personas entran en la tercera edad, a la par que disminuyen los nacimientos. Se trata de un fenómeno poblacional que se observa a nivel global, que también está presente en nuestro país. Por ello, según explicó Ilayú, se proyecta que en los próximos años un gran porcentaje de la población pertenezca a la tercera edad, con todos los desafíos sociales que ello implica para el correcto cuidado y atención que requieren.
Cuando la construcción crece, Chile crece. Este 13 y 14 de mayo, te invitamos a la Semana de la Construcción 2026, donde presentaremos propuestas concretas para poner a Chile en acción y retomar el crecimiento. Conoce más en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 75 años, celebrando el valor de construir.
Invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en Eleodoro Vázquez 040 Osorno o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
¿Hablemos de inversión? También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Fotón G7, potencia y equipamiento. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Comenzamos revisando indicadores económicos en esta mañana. Desde la Bolsa de Santiago, el índice de precio selectivo de acciones en negativo, en rojo, 0.6%. El general ISPA igualmente en negativo, 0.59%. Revisamos el Wall Street, también con cifras en rojo, el Dow Jones con un negativo del 0.63% y el Nasdaq un negativo del 0.13%. Te contamos del dólar, que a esta hora va a la baja con 3 pesos y 70 centavos. Cotiza en 890 pesos con 50 centavos la compra y 890 pesos con 80 centavos la venta. El euro, por su parte, para hoy 1.042 pesos con 89 centavos. También revisamos la unidad de fomento, 40.226 pesos con 79 centavos. El cobre, ayer fue a la baja con un 0.19% en la Bolsa de Metales de Londres, al transar en 6 dólares con 4 centavos la libra. El petróleo, a nivel internacional, el Brent sube un 0.23%, Londres, el barril cotiza en 100 dólares con 29 centavos, en tanto en Nueva York, el valor del petróleo WTI sube un 0.13%, cotizando en 94 dólares con 96 centavos el barril. También te contamos que en abril de este año, el índice de precios al consumidor, el IPC, anotó una variación mensual de 1.3%, acumulando 2.7% en lo que va del año y un 4% a 12 meses. 10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, 2 presentaron incidencias negativas y 1 registró nula incidencia. Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacaron transporte con 8%, también vivienda, servicios básicos con un 0.8%. Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con un 0.19 puntos porcentuales. De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios destacó vestuario y calzado, presentando incidencias del 0.04 puntos porcentuales. Un nuevo reajuste de un servicio básico se anticipa para la zona, lo anterior en medio del proceso tarifario para el agua potable. Vamos a conocer todos los detalles con Eduardo Palacios.
El superintendente de servicios sanitarios, Jorge Rivas, confirmó un alza de un 5% en las tarifas para clientes de Suralis en las regiones de Los Lagos y Los Ríos. Todo esto a partir de septiembre con una vigencia de 5 años. Rivas, en conversación con Radio Bio Bio, indicó que el proceso corresponde a una revisión quinquenal de costos de la sanitaria.
Un acuerdo que aplica por igual tanto a Los Lagos como a Los Ríos y por supuesto que a la provincia de Osorno. Y en definitiva, esta alza del 5% significa que una familia que hoy día paga una cuenta de 20.000 pesos, a partir de septiembre de este año, esa misma cuenta va a ser de 21.000 pesos. Las tarifas tienen una duración de 5 años. Esto va a estar reflejado en un decreto.
Añade que el cálculo tarifario también considera obras desarrolladas en distintas comunas del sur que no fueron incorporadas en el proceso previo.
Por ejemplo, la empresa sanitaria tuvo que mejorar una planta de tratamiento de aguas servidas en Futrono con unas tecnologías mucho más costosas para cuidar el medio ambiente y la descarga al lago, y eso no estaba reconocido en tarifa. En Puerto Varas también se ha hecho una serie de mejoras en la infraestructura de recolección de agua servida para evitar descargas al lago Llanquihue, y esas inversiones tampoco estaban del todo reconocidas anteriormente.
Las adecuaciones sanitarias suponen obras que se anticipan escenarios como la disminución en el abastecimiento, anunciando proyectos para Osorno.
En Osorno se han tenido que hacer también nuevos pozos subterráneo, porque la crisis hídrica de sequía, créame que también ha afectado a las regiones del sur de Chile. Ustedes siguen contando con lluvia, sigue lloviendo bastante, pero menos que antes, y por lo tanto se ha visto un descenso en la fuente.
El superintendente agregó que la alza aplicada a Suralis se encuentra en línea con otros procesos tarifarios recientes registrados en el país, mencionando incrementos similares en Santiago y la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Solo por este mes, Photon G7 Lite, 4x2 diésel, potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva, encuéntrala en CIDEV y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Photon.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ocho de la mañana con 58 minutos. Seguimos revisando más noticias en Radiograma Matinal. Contraloría General de la República instruyó a la Municipalidad de Osorno evaluar eventuales responsabilidades administrativas de 2 funcionarios denunciados por presunta participación en actividades de campaña política mientras hacían uso de licencia médica durante las elecciones municipales de 2024. De acuerdo a lo que reza el documento de Contraloría, la investigación apunta a Regner Paredes Mendoza y Carlos Mancilla Cárdenas, quienes habrían participado en actividades vinculadas a la campaña del entonces candidato a alcalde de Osorno, Jaime Bertín Valenzuela, entre octubre y noviembre de 2024. Contraloría estableció que Paredes Mendoza mantuvo licencia médica entre el 8 de octubre y el 6 de noviembre de 2024. El funcionario era titular grado 10 de la planta de jefaturas y actualmente cumple funciones como director suplente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO. En tanto, Mancilla Cárdenas registró licencia entre el 16 de octubre y el 9 de noviembre de 2024 y continúa desempeñándose a contrata, grado 11 de la planta administrativa en la DIDECO municipal. El tema fue expuesto por el concejal Arturo Bushman, quien sostiene que hay antecedentes que respaldan lo afirmado por el ente contralor.
Esto es muy similar a cuando Contraloría dijo, mira, aquí hay casos de licencia médica con viaje al extranjero, solo que ahora Contraloría dice, mira, aquí hay casos de licencia médica con campaña política. Son dos casos. Uno de esos dos casos es un funcionario que tuvo licencia médica por 30 días, por todo el mes de octubre, y aparecen fotografías de campaña, que es el periodo donde más campaña se hizo, octubre. Estas son las campañas municipales de alcalde.
Agrega que si bien Contraloría advierte de gestiones que no son de su tutela, sí se deben cumplir protocolos.
Contraloría dice, ¿sabes qué? No es nuestra labor fiscalizar estos hechos, eso es labor de la municipalidad, de hacer la denuncia al COMPIN y de tener las acciones correctivas correspondientes, y le da un plazo de 10 días. Ahora, Contraloría también dice que no puede verificar que la foto haya sido tomada el mismo día que esa persona estuvo con licencia médica, pero en algunas fotografías que aparecen, que son varias,